No, empezamos, batido. Otro episodio de anime.
Como debe
Vamos
ser,
por
como debe
el.
ser.
¿Ya es el séptimo, va? Creo que sí, ya vamos en el
Dame,
7. Está con madre, vato. O sea, ya iniciamos este proyecto que hace 2 meses, un mes.
ni lo sé contar. Sí, ya tiene ratón, ya
Y está con madre que continúe todo el show. La madre, le están matando allá. Tu casa. Ok, bueno, ya
el
inicia.
perro.
Muéranse más al rato.
Porque
No.
ahorita chingues,
Como estaba viendo un video en Facebook, donde están jugando unos güeyes en Xbox y luego de repente le dice: Oye, tú, Fernando, ayúdame, que no sé qué, cúbreme. Y luego de repente: ¡Marta! ¡El niño se cayó! Y luego sus amigos en la misma conversación le dicen: O sea, su gente, güey, levanta a tu hijo. En parte entiendo al chavo por el hecho de que pues, no te puedes despegar, pero no seas así, es tu hijo.
No, pues sí.
Cabrón, ¿no? Pero ¿hasta dónde llegan? Pero bueno, ok. El tema de hoy es Un Mundo Sin Sufrimiento, que es el tema o por qué inició una guerra, uno de los principales antagonistas del anime Naruto, que viene siendo Madara, donde lleva como estandarte ese gran lema de Un Mundo Sin Sufrimiento, que llega hasta pelearse con todo el mundo, literal, y por querer crear este mundo ideal, donde nadie sufra y nadie tenga ningún, ni, ni, todo, todos sus sufrimientos pasen a segundo término. Que la verdad yo creo que no puede existir un mundo de esa manera. Es imposible que no tener sufrimiento en este mundo. Y me refiero, cuando digo este mundo, me refiero en esta época, en anterior, o sea, en ninguna época se puede vivir sin sufrimiento. Y tomando como base algo que ya había dicho anteriormente, creo, era del capítulo de Jordan Peterson, que dice en el número 6, en su libro de 12 reglas para vivir, en el número 6 comenta que hay que enfocarnos en lo que realmente genera valor en nuestra vida, que él me hace mucho énfasis en cómo llegamos a este mundo para sufrir, y hace varias analogías en las cuales cita a, por ejemplo, la cultura cristiana, la budista, los pensamientos socráticos, todos ellos, y tienen esa vertiente común que dice que todos llegamos a este mundo para sufrir. Y pone como primera instancia tres niveles de sufrimiento, que viene siendo, oye, en el cual ve el sufrimiento como una forma de poder dejar lo que, o no consumir todo en un solo momento. Y pone un ejemplo de los sapiens cuando mataban un mamut, donde era demasiada comida para consumir, y decían, oye, ¿sabes qué? Esta comida la voy a guardar para después. Y ese es el primer nivel, y eso es lo que, como nosotros con el pensamiento que tenemos, podemos llegar a tener esa solución. La segunda vertiente que pone es decir, oye, voy a guardar esta comida para mí y para mi familia, que les puede llegar a interesar. Y el tercer nivel que pone en su libro es, ok, voy a guardar esta comida, pero la voy a compartir también con mi vecino, que en un momento dado él me va a poder compartir de su comida porque ya tenemos ahí un contrato social no explícito, pero ya se siente comprometido a después querer compartirme porque yo le compartí cuando él no tenía. Ese es el tercer nivel al que llega. Y retomando lo que los grandes ejemplos que ahorita estaba platicando. En la cultura cristiana, por ejemplo, tenemos a Jesús que se sacrificó por nosotros porque dio su vida y para poder solventar todos nuestros pecados. En la budista tenemos la forma en la que nos despegamos de todas nuestras posesiones y nada más vivimos de la meditación y de las cosechas que nosotros realizamos, pero desapegándonos de todos los objetos y toda relación con nuestras familias para poder no tener ese vínculo amoroso, pero eso es para llegar al nirvana, para poder tener una mejor. ¿Qué, güey? ¿Qué te ríes?
Ah, sí, me acordé de la pelea de los perros.
Okay,
Perdóname,
no, no hay pedo. Pero
perdóname.
sí, yo creo que todo esto aplica también para cualquiera de nosotros, viéndolo el sacrificio como, por ejemplo, tú comentabas que te metiste a estudiar ingeniería industrial porque era algo que tú querías hacer, que tuviste que sacrificar de tu tiempo, tuviste que sacrificar esfuerzo y dedicación para poder llegar a hacer lo que tú querías hacer. Es algo que necesitamos hacer porque también viéndolo en el podcast, pudiéramos estar ahorita acostados viendo la televisión, pero no, estamos aquí sacrificando tiempo de estar descansando y estamos aquí conversando, dialogando sobre temas interesantes, o bueno, yo así lo veo, temas interesantes y creo que así es la forma en la que llegamos a este mundo, sacrificando varias partes de nuestro. De tener algo para poder conseguir algo adicional. Y eso es regla de la vida. No puedes tenerlo todo, tienes que segmentarlo y empezar a fragmentar y decir, oye, ¿sabes qué? Para conseguir esto necesito sacrificar esto. Ok, es válido. No creo que se pueda evitar un mundo sin sufrimiento. Eso es imposible. No, no es posible que, lamentablemente, ahorita, pues. Sí, sí se llega a tener a creer esa idea de que se puede tener un mundo sin sufrimiento, pero porque tenemos la mayoría de la información al acceso de un clic, de poder, oye, ¿sabes qué? Quiero esto y me enseñan de volada en YouTube, puedo revisar cualquier cosa que yo quiera aprender, me enseñan la forma rápida de cómo hacer las cosas y siempre te enseñan ahí shortcuts para poder llegar a obtener lo que tú realmente quieres. Que como quiera implica sufrimiento porque tienes que estar dedicando de tu tiempo para poder llegar al nivel que tú quieres. ¿Tú qué piensas, Aaron? ¿Tú crees posible que un mundo sin sufrimiento es posible?
Yo creo que, bueno, igual haciendo referencia un poco a lo que hacías de la analogía de Jesucristo y demás, digo, no conozco todos los libros que tienen que ver sobre teología, pero ya ves que se menciona el inicio o la creación del mundo, al menos en la parte cristiana, en donde se dice que cuando Dios creó al mundo, también en ese tiempo creó al hombre. Y durante algún periodo de tiempo que no dice, bueno, no sé a cuánto tiempo se refiera, fue un mundo perfecto, güey. Pero en la avaricia esa del hombre de querer ser Dios y de ser influenciado por, digo, ahí lo mencioné como un ente maligno, por así decirlo, no sé. El hombre en ese deseo de conocer más o de explicarse más sobre lo que ya conocía, busca la opción fácil o la opción de, bueno, es que a lo mejor, si sé por qué Dios es Dios, a lo mejor yo también puedo serlo. Y a partir de ahí, en donde ellos tienen esa idea o aceptan esa idea, pues ya pasan a ser un mundo no perfecto, ¿no? Porque pues son desterrados del paraíso y demás, y empiezan un nuevo ciclo de vida. Y bueno, yo creo que bajo esa premisa, todo tipo de situación vuelve a ser lo mismo. Porque, por ejemplo, un mundo perfecto no necesariamente tiene que ser un mundo perfecto en donde a todos les vaya bien. Puede que tu mundo perfecto sea tú, tu familia, y a algún dos o tres personas más que te estén rodeando. Puede que ese sea un mundo perfecto también. Tampoco no hay que verlo del lado de, ah, bueno, voy a sublevar a toda la gente, todo ser vivo, y se va a hacer, vaya, con ciertas reglas que yo voy a imponer, como en el caso, digo, de ese inicio de la vida, y decir así es un mundo perfecto. O al menos es como en el caso de Madara, ¿verdad? En donde tratan de hacer el Tsukuyomi infinito. Y es en realidad cada quien o cada persona que fue imbuida en el árbol de la vida, en el origen de todo el chakra y todo ese flow, cada quien tiene su historia, ¿no? Realmente, digo, si te pones a verlo, no es la misma historia para todos, sino cada quien tiene su propia historia. Entonces, sí puedes tener un mundo perfecto, puedes tener un mundo ideal, pero depende únicamente de ti y bajo todas esas líneas de control que tú puedes y hacer el manejo adecuado de las que no tienes. Que es un poco más o menos lo que mencionabas con lo del, ¿cómo se llamaba la filosofía esa que nos adoctrinas?
El estoicismo.
Ándale, esa cosa. Entonces, va más o menos por ese tipo de observación, ¿no? Sí, sí creo que se puede tener un mundo perfecto, pero hay ciertas condiciones. No puede ser un mundo perfecto para todos. O sea, que tú quieras hacer un mundo perfecto para todos, no se puede. Tal vez lo logres para una o dos personas o únicamente para ti, pero hay que también entender ese concepto. O sea, ¿no? ¿Cuál es el mundo perfecto que quieres crear? Porque, pues, a partir de ahí es qué quieres y qué puedes lograr, ¿verdad?
Exactamente. Yo creo que es bien importante el que nos definamos cada quien qué es perfecto. O sea, qué es perfecto para ti, como lo estabas comentando, pero crear un mundo que para que todo sea perfecto, no creo que se pueda. Que la única forma que lo veo es como lo ponen en el anime, estar dormido y que cada quien esté soñando su mundo perfecto. Yo creo que esa es la única forma de evitar un mundo sin sufrimiento, que es lo que realmente él quiere hacer, no un mundo soñando su mundo perfecto. Yo creo que esa es la única forma de evitar un mundo sin sufrimiento, que es lo que realmente él quiere hacer, no un mundo perfecto. Él quiere hacer un mundo sin sufrimiento, sin que haya sufrimiento, sin que haya guerras. Pues la única forma es que todos estén dormidos, que todos estén muertos. Yo creo que es la única forma. Pues no creo que haya. Tenemos conflictos, pero yo creo que la forma de poder resolverlos es a través del diálogo. No creo que debamos llegar a la violencia. Ya cuando se llega a la violencia es algo complicado. Pero yo creo que a través del diálogo podemos llegar a una solución y pues la única forma de empezar a saber qué es lo que o empezar a practicar o empezar a saber y mejorar tu diálogo, pues es practicando, que es lo que ahorita estamos haciendo. Uh-huh. Empezar a conversar y tener diferentes puntos de opiniones, porque no siempre tenemos la misma premisa, las mismas ideas, y es algo que es bien importante, el establecer un diálogo y pues el sufrimiento. Venimos a este mundo a sufrir, y muchas culturas lo aplicaban, así como ahorita comentabas de cómo Dios se sacrificó, también lo veíamos en Sócrates, cómo él al momento de llegar a su punto final, cuando ya lo estaban enjuiciando y lo iban a matar, él aceptó su destino y dijo: oye, ¿sabes qué? Esto, de acuerdo a mi filosofía, esto es lo que realmente me dicta que tengo que hacer, pues lo acepto, lo dictamino. Y aún así, cuando ya estaba a punto de ser ejecutado, ya sus últimos momentos, uno de sus discípulos lo ayudó a salir de la cárcel y él no quiso salir porque dijo: esto es lo que dictaminó la justicia, esto es lo que tenemos que hacer. Y el salir, eso va a contaminar mi alma. Eso va en contra de mis principios. ¿Hasta qué punto llegó de poder seguir su filosofía y sus ideales de dar su propia vida? Eso está bien cañón, que yo creo que pocos, me incluyo, no llegamos a ese nivel de poder sacrificar su propia vida para poder seguir sus ideales y su filosofía como él. Y un ejemplo que me acuerdo que nos comentaba también el profe Meléndez, creo que era también el que nos decía, era de, si yo te robo, si por ejemplo, tú te das cuenta que te robé tu celular y yo lo tengo y tú te das cuenta, ¿tú me lo quitarías?
Pues sí, ¿no?
Pero, ¿por qué? Si eso es robar, eso está mal.
A ver, entonces no te entendí, güey. O sea, es tu propio celular y alguien te lo está robando. Y tú viste que te lo están robando. Pues sí, güey, pues es mío. O sea, es la reacción que todo el mundo tendría, ¿verdad?
Bueno, pero estás robando. Pero me estás robando a mí el celular que yo te robé. Entonces, ahí entramos en un dilema.
Ah, bueno.
¿Estás robando o no estás robando? Ah, exactamente.
Depende cómo lo veas. Porque, por ejemplo, el objeto a mí me pertenece porque tengo un documento que dice que es mío. Y lo puedo comprobar.
Muéstramelo.
La compra, la factura de la compra.
Los y luego en caso de que ya la perdiste, pues, por ejemplo, digamos que ya lo perdiste, pues el celular lo compraste ya hace años. ¿Cómo lo compruebas?
Ah, tienes gente a tu alrededor.
Es algo muy, muy, muy complicado y es algo que se ha estado debatiendo durante siglos y es muy difícil. Y comentaba que el mal no se justifica, el mal no se erradica con el mal. Hay que hacerlo a través de la democracia y de un diálogo en el cual ya se establece y se puede llegar a una solución, pero no hacer justicia por tu propia mano. De quitárselo porque aún así que tú sepas que es tuyo, no puedes ir a quitárselo porque hacer justicia por tu propia mano, ese es un problema. Ya estás haciendo el mal, erradicando el mal y vas a generar una cadena infinita en la cual se vaya a estar otra vez haciendo el mal y otra vez. Y luego después él se va a querer vengar, me va a querer hacer el mal y luego yo también le voy a regresar. Y ya se hace el infinito, que él rompió el ciclo. En su filosofía, aceptando su muerte, a pesar de que por lo que lo estaban enjuiciando no era verdad, y él sabía que no era verdad, pero aceptó la pena que le habían o el problema que le habían dicho que tenía, y lo aceptó porque esa era su filosofía. Por eso reitero, ¿qué tanto estamos dispuestos nosotros a aceptar o seguir una filosofía hasta llegar al punto de dar nuestra vida, no un objeto? Estábamos hablando de un objeto. Este chavo llegó hasta decir, que me mate, no hay pedo.
A ver, pero trato de entenderte porque no, vaya, yo no conozco el tema del que estás hablando, pero ¿cuál fue el motivo por el que lo metieron al tambo y dictaron que se tenía que morir?
Por dos razones. La primera era porque estaba profesando nuevos dioses, según era lo que lo estaban enjuiciando, y la otra era porque estaba contaminando las mentes de los jóvenes. Esos eran sus dos pecados. Okay. Y él comenta en el juicio que el inculparlo por estos problemas era como estar peleando contra sombras, porque eran puros rumores y puros chismes en los cuales no se podía justificar que era verdad o no. Pero en el medio de su juicio, el chavo, este Sócrates me refiero, estaba dialogando y se dio cuenta, o uno de sus principios era escuchar su voz interior, lo que le decía su voz. Y su voz le dijo que tenía que dejar de dialogar, que tenía que aceptar lo que le venía y ya no oponerse ante lo que iba a dictaminar el jurado. Y lo aceptó. Y te digo, al llegar a ese punto de aceptar lo que se avecina y lo que su voz interior le dice, porque eso es lo que realmente es lo que tu alma quiere en realidad, lo llegó a hacer y aceptó la muerte.
Pero, por ejemplo, cuestionándote esa parte, o sea, está bien, es el mismo caso que Jesucristo, ¿va? O que, bueno, no sé mucho de Buda, pero supongo que más o menos lo de Buda también. La pregunta, ¿ellos aceptaron el castigo tal? O sea, teniendo la posibilidad de decir, chavo, ¿qué estás haciendo, va? O sea, ¿conmigo, en serio? Y ellos tomaron el castigo que se les asignó, que fue pues la muerte, digo, de Buda, no sé, pero de Jesucristo fue la muerte, con la idea de que su muerte sirviese para un propósito. Ahora, en el ejemplo que dices, su muerte está sirviendo a un propósito que es el que sus propias ideas, esas que estuvo tratando de comunicar, se hagan aún más fuertes. Porque el hecho de morir por tus ideales hace que algunas personas ajenas a ti, que hayan conocido un poco de tus ideales, los tomen como propios y vean, bueno, es que en eso hay valor. Entonces, no es tanto como de que, ay, sí, que me maten. Pues no, no inventes, o sea, es... hay un objetivo detrás de aceptar el castigo. No es como de que, ah, no, si yo acepto que me maten o acepto el castigo que sea, digo, no sé, servicio social o demás, no significa realmente que, bueno, ya no quiero dialogar, es... ya mi diálogo llegó hasta cierto punto en donde si quiero convertir o transformar o trascender mi comunicado, tengo que hacer algo que haga que yo me vea como una persona que lo dio todo por esas convicciones y a través de eso convencer a demás personas aún más y arraigar más es la idea que yo quería comunicar, ya sea una verdad o una mentira, pero le va a dar un impacto significativo, ¿no? Entonces vas a lograr convencer a más personas sobre esos mismos ideales que tú tienes porque están viendo el sacrificio de una persona tal cual. O sea, no es como de que, ay, sí, ya no, voy a romper el ciclo de que si yo mato al papá, el hijo va y me mata a mí, y así el famosísimo caso de Romeo y Julieta. Pero, pues yo supongo que va por ese lado, o sea, tú aceptas el castigo porque quieres trascender algo. Y en el caso del robo, como lo ponías, es... o sea, sí, voy a hacer que mis cosas vuelvan a mí, obviamente siempre enfocado en cierto punto, tampoco es de, ah, pues ahora ya de repente todo me pertenece y si alguien lo quita, o yo voy y se lo quito y digo que es mío, ahí ya estás transgrediendo la, ¿cómo se llama? El sentido de pertenencia al... creer que todo es tuyo cuando no es cierto, ¿verdad? Habla. No te escucho. Y ya no te escuché, chamo, espérame. No, nariz boleada. No te escucho, chau. No te escuches. Vamos a ponerle pausa y ahorita le volvemos otra vez.
Bueno, listo. Contestando a tu pregunta sobre trascender, pues quién sabe, esa es una duda bien cabrón y no la puedes responder de llegar a saber qué es lo que pensaba esa persona cuando estaba haciendo esa acción. También otros podrían decir, no, pues era un viejo obstinado que nada más se quiso morir y que dijo, nah, ya, aquí me voy a morir, chingue su madre. Tal vez llegó a pensar eso, tal vez, no sé, no sabíamos, no estábamos ahí para poder decirlo. Y algo que también es bien, bien importante, que como ahorita comentabas, mucha gente ve esa forma de ver la vida diferente y empieza a tomar esos ideales y los plasma y ya sigue, y ya lo empieza a seguir así de esa manera. Es decir, oye, este chavo hizo esto, bueno, voy a agarrarlo, voy a documentarlo, voy a empezar a hacerlo. Y Sócrates era una de las personas que no le gustaba escribir. Era tanto su odio de escribir que nunca escribió nada en su vida, nada. Todo lo que sabemos es porque sus discípulos, que es Platón y Aristóteles, llegaron
a platicar con él, y de acuerdo a sus conversaciones las documentaron y es lo que conocemos ahora. Pero él en realidad estaba en contra de escribir, decía que era una forma de encasillar tus ideas y que no fueran libres. Por eso nunca escribió. Y es bien interesante lo que se relaciona con lo que acabas de decir, de ponerse, voy a agarrar a este chavo y este chavo piensa de esta manera, pues acá todo a dar, voy a utilizar sus ideales y cómo llegó a hacer lo que hizo, y voy a poner sus ejemplos, y ahora sí ya empiezo una red enorme de todo lo que implica eso. Pero retomando lo del ejemplo de un mundo sin sufrimiento, no me contestaste, güey, me tiraste león. ¿Tú crees que existe un mundo sin sufrimiento?
Sí te contesté,
güey. ¿Tú puedes crear tu mundo sin sufrimiento? No, tú empezaste a comentar del mundo perfecto y dije, nada, o sea, un mundo sin sufrimiento. Es diferente un mundo sin sufrimiento a un mundo perfecto, porque puede que estés hecho en una burbuja y no sufras físicamente, pero puede que estés sufriendo mentalmente, o también te den todo lo que tú quieres mentalmente y ya también estás ahí alivianado mentalmente y psicológicamente, vives con las uves espuma. Me recuerdo al capítulo de Timmy Turner, en el que están los papás y le ponen un mundo de diversión y nada más le ponen un chingo de hule espuma y todos los niños así no se pueden mover. Y de repente, pero ni se pueden mover, y luego, pero esto es divertido, y lo hace tirar al suelo, y luego de repente, mamá, y están como tortuga. Está con ganas ese episodio. No lo has visto, ¿verdad que no?
No. Casi no vi Padrinos Mágicos.
No, te faltó varias. Yo vi un chingo esponja, pues, Padrinos Mágicos. No, siempre desde muy pequeño me gustaron, me han gustado las caricaturas, y aún así de grande las sigo viendo. Bob Esponja, no, ya soy fanático de Bob Esponja. Y ahora le he continuado con el anime, y tomar una idea de que planta un personaje me gusta mucho, y es por eso que aquí estamos platicando de pendejadas y demás.
Bueno, mira, entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí, pero es que el debate estaría en el tipo de sufrimiento, güey, porque, por ejemplo, si te caes, te va a doler. Y sí, vaya, en condiciones, por ejemplo, de una vida mortal, pues al menos que tengas una enfermedad que te haga no sentir dolor físico, está bien, va. No sentirías un dolor físico. Pero, por ejemplo, en un contexto social en donde dices, bueno, yo quiero hacer mi mundo sin sufrimiento, es, por ejemplo, tú puedes llevar tu vida sin tener un tipo de sufrimiento. Obviamente, para poder lograr eso, tanto física como mentalmente, pues tienes que tener desapego sobre ciertas cosas. Aunque sientas pertenencia sobre ellas.
¡Todo!
O sientas amor sobre ellas.
¡Todo! ¡Literal!
Sí, y hay gente que vive así.
Sí, sí. Tienes a los ejemplos budistas, como te estaba comentando. Los budistas nada más tienen permitido, creo que de 20 objetos, y en los cuales nada más llevan eso durante toda su vida, que viene siendo su camisola, el rastrillo para pelarse, el jabón y pequeños objetos, pero nada más son 20. Y dices, no manches, ¿cómo pueden vivir con 20? Cuéntalos todos los objetos que tienes en tu casa y nada más tienes 20 objetos en el baño, y ya con eso, y no creo que con eso puedas vivir. Pero sí se puede llegar a tener ese desapego, pero también tienes que romper esos lazos con todos, literal. No puedes tener lazos con amigos, con pareja, con familia, porque todo eso al final te va a causar un sufrimiento. Por eso yo no creo que exista un mundo sin sufrimiento, es imposible, no se puede.
Es que vuelvo a lo mismo, o sea, esa que te decía del mundo perfecto, es, tú no puedes hacer
un
mundo
perfecto
para todos, güey, o sea, tú vas a hacer tu
mundo
sin sufrimiento para ti, no para los demás. O sea, si tú quieres complacer a los demás con tus ideas, estás loco, güey, o sea, no puedes, es algo que no depende de ti, tu felicidad depende de ti. Y el hecho de que tú te convenzas de que realmente depende de ti y que tú tengas una vida sin sufrimiento es algo que depende de ti. Lo que dices, puedes tener lazos, pero con ciertas limitantes. No puedes adueñarte del amor, no puedes adueñarte de la amistad, no puedes adueñarte de que yo siempre quiero tener a esa persona aquí, porque eso no depende de ti. Y si tú estás con la idea de que tú puedes hacer feliz a alguien más, sin siquiera hacer primero el enfoque en ti, en de que tú te sientas siempre bien, estás muy equivocado, amigo.
¿Por qué Diego?
Amigo, dije.
Te entendí, Diego, dije, chinga.
Pero voy a tratar de abrir más la boca para que se extienda bien.
Sí, pero no, otra vez estás haciendo la igualdad de perfecto a sufrimiento. Sin sufrimiento, y yo no creo, y no creo que vayan de la van ahí caminando juntos, pero no creo que vayan sea igual. O sea, yo estoy hablando del sufrimiento. No se puede evitar el sufrimiento a toda costa. Es imposible no tener sufrimiento. El sufrimiento está en todos lados. Volteas a cualquier lado y tienes sufrimiento. En la mañana te levantas para ir al trabajo y tengo que levantarme. Te pesa ese.
Pero es que definir qué es sufrimiento. Porque, por ejemplo, a lo mejor dices tú, sufrimiento es levantarte en la mañana temprano. Sufrimiento es que te falte un pie, güey. Sufrimiento es que hayas nacido con alguna enfermedad.
¿También?
Entonces,
¿las dos?
Sí se puede tener una vida sin sufrimiento. Depende de ti.
Yo no creo.
Sí se puede. Depende de ti qué es lo que consideres como un sufrimiento. Porque, por ejemplo, ahorita hablaba sobre los budistas o no sé quiénes eran. O sea, ellos tienen una cierta definición de lo que es el sufrimiento, y que se utiliza el sufrimiento para trascender, que era lo que veíamos hace rato con lo de Sócrates. Y es, bueno, voy a hacer esta actividad que genera, no sé, un pesar o algo, y me mantiene en la vida, pero está cierto de ciertos rangos, porque tampoco no se puede ser ni todo negro ni todo blanco, está bien, es aceptable, pero no lo consideran un sufrimiento que afecte la vida en sí, porque... Pues es que de eso depende, güey. O sea, tú puedes decir, yo tengo una vida, he tenido hasta ahorita una vida sin sufrimiento. Porque pues no ha pasado nada que tú digas, esto me hizo cambiar totalmente la persona que era. O sea, no es como que de
sí, sí, es con lo que...
Dale.
Es como lo platicábamos, creo que ya lo había dicho en unos podcasts anteriores, que de acuerdo al pensamiento de Epicteto, cuando le estaban cercenando la pierna, lo estaban castigando porque estaba lo estaban castigando por unos crímenes que había cometido, y el verdugo le estaba tanto lastimando la pierna que Epicteto comentaba a su verdugo, oye, necesito que cuides esa herramienta porque se te va a dañar con mi pierna. Y ahí es donde hace la reflexión, como lo que acabas de decir. El hecho no es lo que nos hace daño, sino el cómo reaccionamos ante ese hecho. Eso es lo que realmente nosotros nos llega a afectar. Esa forma en la que lo estaban castigando y le hicieron que perdiera la pierna, para él no era un problema, porque él aceptó y él estaba queriendo reaccionar de una forma que no le afectara, aún así que le estaban destruyendo la pierna. Sí creo que podemos llegar a ese nivel. Es muy complicado, no, al menos un servidor no lo ha logrado, pero a este mundo hay demasiado sufrimiento y va a estar a la vuelta de la esquina, que necesitas controlarte a ti mismo de una manera muy, muy, muy grande para poder llegar a ese nivel de aún así que algo físico no te afecte, o algo sentimental, la pérdida de un hijo, de tu mamá, no te llegue a afectar, porque debes de verlo de esa manera, de decir, ¿sabes qué? Perdí a esta persona, ok, pero ya sabíamos que algún día iba a pasar, ya sabíamos que este mundo no somos eternos, somos mortales, algún día va a pasar, y cuando llegue a pasar, pues sabemos que ya no va a estar con nosotros, y pues hay que aceptar esa situación. Está bien cabrón para llegar a hacer eso, para que nos digamos, ¿sabes qué? Pues no pasa nada. Lo podemos decir con alguien que no, que lo acaba de pasar externo a nosotros, de decir, ah, pues nomás pasó esto, sí. Pero cuando te llega a suceder a ti, es cuando realmente pones a prueba todo esto de que la situación que está sucediendo no te afecte. Está muy difícil. Al menos, pues cuando yo me caigo, pues me duele y me estoy lastimando de que, ah, me duele. Y no es algo de que, ah, pues, ya, o sea, no pasa nada, no, lo voy a aceptar. Sí. Pues sí, decirlo está fácil, hacerlo es otro pedo.
Ah, bueno, el hecho es, el que no podamos nosotros hacerlo no significa que no se pueda. Y tal vez en ese aspecto nos estamos limitando en eso. Porque, por ejemplo, el hecho de aceptar la pérdida de una persona, de un familiar, de alguien muy querido por nosotros, es, o sea, sí, me siento mal, me siento triste, pero, por ejemplo, ¿esa acción hizo que cambiara completamente la persona que soy?
Pues no.
Entonces, se considera como que vas a estar siempre sufriendo. Pues no, ¿verdad? O sea, tú vas a continuar. No. O sea, sí va a haber un periodo en donde vas a, bueno, esto de los siete pasos que comentan sobre la aceptación de la pérdida de alguien muy querido, pero pues es un periodo, o sea, no es como que toda tu vida se va a ir en ello, porque ya si toda tu vida se va en el sufrimiento en sí, pues entonces ya no es realmente, podríamos decir que no es realmente tu vida, porque pues ya no está en tu control, ya tú ya perdiste el control sobre ti mismo. Y siempre estás en un estado de sufrimiento. Por eso te digo, yo creo que sí se puede tener una vida o un mundo sin sufrimiento, pero únicamente para ti. Porque tú eres el que va a definir qué es sufrimiento para ti. Y, por ejemplo, en un momento en específico, cuando te pase una acción muy puntual, situación o lo que sea, vas a decir, me siento triste y tal vez esto es sufrimiento, pero, por ejemplo, voy a continuar con mi vida, me va a ayudar a mejorar, sí, y estoy a lo mejor siendo una mejor persona gracias a eso, o he entendido mejores cosas gracias a esa situación, pero no estoy sufriendo. El hecho es de que sufrimiento es que te duela el golpe o que te quedes sin la pierna. Entonces, yo creo que sí depende mucho de cómo definamos qué es sufrimiento. O sea, que el entendimiento de cada quien define qué es sufrimiento para sí mismo, y en base a eso una persona puede decir si su vida ha sido de sufrimiento o no.
Yo creo que el sufrimiento, definiendo la palabra, no lo sé, yo lo voy a decir ahorita de acuerdo a lo que yo creo. Creo que el sufrimiento es un acto que te está, que afecta negativamente a una persona, tanto física, mental o psicológicamente, cualquiera de esos aspectos, uh-huh. Pero siempre va a estar ahí el cómo nosotros nos preparemos ante esa situación, es cómo nos va, si nos afecta o no, pero el sufrimiento ahí está. No me acuerdo si te lo había platicado, pero una persona que yo admiro mucho es a mi abuelita. Cuando perdió a mi abuelito, perdió a su compañero de 59 años, uh-huh. Y ella aceptó esa pérdida de una manera, de esos siete pasos los pasó así, mira, así, porque en su funeral no estaba llorando, en el momento en el que se dio cuenta que ya no respiraba, que ya había fallecido, nada más soltó una lágrima y dijo, ya está en el cielo. Ella se acobijó en la religión porque ella es súper católica. Pero esos siete pasos se pueden llegar, como dices, a ese punto en el cual el sufrimiento lo minimizas o lo canalizas de una manera, ya sea en la religión o ya sea en la filosofía estoica o ya sea en el pensamiento socrático, como tú quieras. Pero ya cuando llegas a ese punto, creo que ahí es donde es el punto que ahorita estabas comentando, donde ya llegamos a aceptar lo que nos está pasando y podemos llegar a dar el siguiente paso de no estar toda la vida en sufrimiento y nada más actúa o ese evento que está sucediendo, aceptarlo. Y aún así, ahorita, el fin de semana fui a hablar con ella y muy tranquila me estaba comentando de cómo era su vida con él y sin estar triste, porque ella, como dijiste, ella ya aceptó la situación y estaba feliz de que él ya estaba en otro lugar, en el cielo, y ya estaba descansando, porque en este mundo pues estaba sufriendo, ya estaba enfermo. Ya llevaba muchos doctores, mucha terapia, mucho tratamiento, ya su cuerpo ya estaba muy desgastado con la quimioterapia y demás, pues sí le afectaba toda esa situación y ella lo veía de esa manera. No, yo no digo que esté mal, al contrario, cuando ya llegas a aceptar esa situación y esos 7 pasos los reduces y los puedes llevar en segundos, que a todo dar, que reitero, yo todavía no llego a ese nivel. No, yo creo que sí me tomaría meses o días, no sé, hasta que se presente la situación puedo hablar de ello, pero ahorita no creo que lo pueda llegar a hacer en minutos como lo llegó a hacer ella, que mucha gente sí lo llega a hacer, como dijiste, pero el sufrimiento está. Eso no se puede quitar. Ahí va a estar, nada más que está en nosotros el vivir así, o sea, el decir, voy a vivir lamentándome toda la vida o nada más voy a aceptar el sufrimiento y ya, fue unos minutos en los que me sucedió. Es que, ¿tú cómo ves?
O sea, sí, te entiendo y realmente, digo, ahí yo creo que muchas personas en una situación de poder mental, por así decirlo, como las que mencionas ahorita de tu abuelita. Y eso está bien, digo, no necesariamente, vaya, realmente no hay ni bien ni mal en ese tipo de situaciones porque pues es de cada quien. Y es lo mismo.
Ya habíamos hablado de esto.
Sí, y es lo mismo que comentas tú ahorita ¿cómo se llama? De que lo aceptó rápido. Y dices que ella habla de él de forma natural, o sea, sin, no sé si se le entrecorta la voz o no, o sea, ya detalles muy específicos pues no sabemos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el hecho es que el sufrimiento, digo, si quiera buscar la definición aquí, porque pues no, si me pongo a buscar en la compu se traba. Pero es o sea, ¿cómo defines? Si compu explota. Pero ¿cómo defines tú las emociones? O sea, las emociones se están definiendo por una, a través del tiempo y en base a un análisis de muchas personas repiten más o menos el mismo patrón. Pero ¿cómo defines tú qué es sufrimiento? ¿Cómo defines tú qué es tristeza? Realmente no todas las personas tienen la misma definición de las emociones. Cada persona tiene su propia interpretación de la emoción y para ella, digo, cada una de esas respuestas afecta tanto mental como físicamente su persona. Por eso te digo, yo creo que sí hay personas que pueden tener un mundo sin sufrimiento. No significa que no se puedan poner tristes, no significa que no lloren, no significa que muchas cosas.
Exactamente, ¿verdad? Pero es que ahí es diferente. El sufrimiento ahí está, es algo que va a suceder y te va a pasar. Pero la forma en la que tú lo aceptes, eso ya quedó claro que cada quien lo puede manejar. Eso sí lo entiendo. Pero las emociones es otra cosa de sufrimiento. Las emociones es cómo te sientes o cómo reaccionas ante esa situación. Pero el sufrimiento es algo que... El sufrimiento es un evento que está sucediendo y tú no tienes control de ese evento. O sea, es un evento que afecta.
No, pero entonces, por ejemplo, si yo quiero ir a ver una película, y es un ejemplo muy tonto, güey, pero, por ejemplo, si yo quiero ir a ver una película y resulta que cuando yo llego a la película lleva 5 minutos de iniciado, eso, o sea, ya es que tú estés sufriendo.
Sí, pero obviamente hay niveles, o sea, ese nivel de sufrimiento,
es que,
pues
por ejemplo, es como
de que dices,
decir,
no, pues.
es que por ejemplo, es como, yo insisto, digo, no he buscado la definición, habría que buscarlo y a lo mejor debatirlo en otro tema ya más específico sobre qué es el sufrimiento y las emociones, pero o sea, apúntame a la tristeza en el mundo. O sea, dime, eso es tristeza. Aquí está la tristeza.
No, eso no es
Aquí está el
tristeza.
sufrimiento.
Ahí estás haciendo una igualdad. Tristeza es igual a sufrimiento, pero no.
No,
Yo creo
no. O
que
sea, yo lo
son
que.
cosas diferentes.
Sí, son
Una es una
diferentes, por eso. Bueno,
emoción y es un
sí,
evento.
por eso. O sea, el ejemplo es: muéstrame, esto es tristeza. Y muéstrame, esto es sufrimiento. Y muéstrame, esto es alegría. Esto es felicidad. Esto.
Ah.
A eso es a lo que me refiero. O sea, no es algo tangible. No es algo que puedas decir. Es esto, o sea, siempre va a ser esto y se puede presentar en diferentes formas, pero así es como se llama. Te digo, sigue siendo parte de emoción y está interpretación de cómo tú lo estás percibiendo. Por eso te digo, insisto, yo creo que sí hay mundos que pueden ser mundos sin sufrimiento, porque entra otra parte aquí
No,
también muy
yo creo que ya no
interesante,
hay,
¿verdad?
ya encontré la respuesta, mira.
A ver, dale.
Ya encontré la respuesta. El sufrimiento es un evento que sucede a nuestro alrededor y nosotros no tenemos control de lo que sucede a nuestro alrededor. Eso es sufrimiento. Un evento que sucede en nuestro entorno. Y nosotros no tenemos control del entorno, de lo que sucede a nuestro alrededor. Desde ahí ya quedó plasmado. El cómo
No.
nos sentimos, eso es la emoción. Y eso puede ser diferente para cada persona. Otra vez el ejemplo que había puesto, no me acuerdo cuándo. Si yo soy un violador y quiero hacer el mal. O para ti y para mí eso es malo, pero para él eso es el bien y eso lo hace feliz y eso lo hace excitarse y demás. Pero eso es para su persona y eso es para cada persona. Eso cambia. Porque ellos, a pesar de que sepan que está penado y sepan que para la sociedad es algo que no está bien, lo siguen haciendo y lo van a hacer. Y aún así, cuando salen de la cárcel, lo llegan a volver a hacer. Y aún así, sabiendo todo lo que las consecuencias que trae, eso es el cómo te sientes. Eso es muy diferente al sufrimiento. El sufrimiento es como, otra vez reitero, es un evento que sucede a nuestro alrededor, que eso no tenemos control.
No sé, no, tu respuesta no es capaz de, vaya, no soy capaz de comprender tu respuesta porque, por ejemplo, vamos, insisto, o sea, en el ejemplo del cine, por ser un ejemplo muy burdo, pero eso no
Sí,
es sufrimiento, o sea, que algo no esté en tu control no significa que eso sea sufrimiento, es simplemente pues no está en mi control y ya, o sea, es algo que no puedes controlar. Obviamente eso te llega a afectar, que es donde ya habla sobre el miedo y demás, las demás emociones, pero es, digo, otro ejemplo tonto, güey.
échale.
Vas tú con tus tenis así, muy feliz y todo, corriendo, haciendo ejercicio en las mañanas. Y en las mañanas, seguramente por donde corres, en el ejemplo teórico, hay un niño o una familia o alguien más corriendo, pero que va descalzo, güey. Tú dices, eso no está en mi control, se está lastimando los pies. Porque pues en este ejemplo también tonto, estás corriendo en un camino a lo mejor con piedritas.
Bórrale lo tonto, es un ejemplo. No,
Bueno,
no hay ejemplos tontos.
tal vez. Entonces, haz de cuenta que vas corriendo en un camino de piedritas, tú llevas tus tenis, vas bien cómodo, tú te sientes Juan Camaney. Hace mucho que no decía esa palabra, esa frase. Y te digo, mientras en ese camino tú vas encontrando personas que no traen zapatos, que van corriendo, y es un evento que no está en tu control. Tú estás sufriendo porque esa persona va corriendo sobre las piedras descalzo.
No, tú no.
Entonces tu ejemplo no está bien, ¿o sí? Porque tú dices que un evento que no está en tu control es un evento de sufrimiento.
No, pero un evento que no está en tu control que te afecte a ti.
ver, hay cosas que a mí me pueden afectar. Vamos a suponer. No sé, a ver. En ese mismo ejemplo de que va corriendo. Por el sudor y demás, se le pegan las piedritas. Por cualquier motivo, yo tengo que ir siempre detrás de esa persona. Y las piedritas van topando en mis piernas. ¿Es sufrimiento eso?
Sí. Pero el cómo reacciones ante ello es como es lo que si te afecta o no. Pero es sufrimiento porque te está lastimando las piernas o lo que sea. Si te caes en ese momento que estás corriendo, el caerte no está en tu control porque había un pozo, digamos. Uh-huh. Y luego te caíste y ese evento te dañó tu cuerpo.
Ah, sí, me acuerdo. Me dañó mi pierna.
Bueno, ese evento te dañó. Pero eso no significa que te pusiste, que te debas de poner enojado o triste. Tú pudiste haberte caído y te pudiste haber raspado y te pudiste haber roto la pierna y decir, no, pues son eventos que suceden, ni modo. Y pero lo aceptas. Es que y, no, y lo continúas. Pero eso es sufrimiento. Ese dolor que estás pasando es sufrimiento, pero ya depende de cómo reacciones, es si te afecta o no, que eso es diferente.
Pero es que, ¿qué es? O sea, ¿qué es sufrimiento? Mira, ya voy a empezar a buscar qué es sufrimiento, porque ya hay que revisar.
Es un evento que es un evento que te está afectando. Un evento que sucede a tu alrededor que te está afectando. Así lo veo yo, y creo que es la definición más acertada. Pero búscalo, no hay pedo, que traen en la compu. Explote.
Bueno, mira, la definición de que aparece como diccionario en el internet. Dice, hecho de sufrir o padecer dolor físico o moral.
Ahí está.
Bueno, ahí
es un hecho, no es un sentimiento.
Bueno, ahí te va la otra. Esta se me hace un poquito mejor porque pues va enfocado a medicina. Dice, el sufrimiento es la sensación motivada por cualquier condición que somete el sistema nervioso al desgaste.
Ya ves, cuando te caes, te rompes la pierna, pues...
Ah, bueno. Sí. Eso es lo que definen como sufrimiento en el apartado del diccionario. En el apartado del diccionario, que es un hecho de sufrir. A ver, ¿qué es sufrir? Uh-huh. Vamos a ver qué es sufrir. Sufrir. Dice, experimentar una persona. Algo que causa dolor físico, moral o molestia. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de este muchacho que va corriendo detrás del descalzo y las piedritas le van topando. O sea, ya por el simple hecho de ser molestia, estoy sufriendo. O sea, eso es lo que dice el diccionario.
Sí, pero las emociones las podemos controlar. Y ahí es donde sí te afecta o no, pero eso ya es diferente.
Ok, muy bien.
Ahora sí, ya quedó claro, ya te acercaste a la verdad.
¿Qué es la verdad? No, yo sigo que, vaya, sigo en la firme de que, o sea, que es que realmente que es sufrir, esa es la definición del diccionario, y sí ya pega un poco más o menos a lo que tú estás comentando. Pero, o sea, ¿qué es sufrir? Mira, aquí viene otra definición que va relacionado con la metamorfosis. No, o sea, va relacionado con la metamorfosis, que es un cambio que te hace ver diferente, por ejemplo, de las mariposas. Dice, experimentar alguien o algo, cierto cambio en su desarrollo.
Dice las mariposas, si me acuerdo, el de la película de los bichos. ¡Soy una mariposa! Y la tiene unas alitas así chiquititas, ¿sí la llegaste a ver?
No me acuerdo si vi la película, pero no me acuerdo.
¡Picharón! ¡No ves nada, güey!
Ah, pues, ¿qué te puedo decir? Ah, bueno, mira, esta parte, en esta definición en donde habla sobre las metamorfosis, nosotros conforme vamos creciendo a adultos y luego ya después... sí, conforme vamos creciendo desde niños hasta ya adultos mayores... estamos teniendo una transformación en nuestro cuerpo. O sea, ¿eso tú lo consideras como un sufrimiento? Digo, en condiciones
no.
Que se puedan conocer como normales. ¿Eso es sufrimiento?
No, la metamorfosis no. Bueno, al menos yo no lo veo como un sufrimiento.
Y no lo ves así porque para ti es algo normal, o sea, el ir creciendo, que un brazo se haga más largo que el otro en adolescencia y que tengas una pata más grande que la otra, es algo que va en tu proceso natural. Entonces, ¿por qué decir que sufrimiento es el hecho de que esas piedritas, en el ejemplo, que esas piedritas te vayan topando en las rodillas? Si vas corriendo sobre hierba, la hierba te va a ir molestando en las patas, pero en las patas. Pero, o sea, ¿eso tú lo consideras sufrimiento? O sea, ¿para ti eso es sufrimiento? ¿Tú que vas y haces ese ejercicio, eso lo consideras sufrimiento?
Es que ahí creo que tenemos una mala definición de entendimiento de sufrimiento. Lo estás viendo como si fuera una emoción, y cuando no es una emoción.
No, es una emoción, un evento. O sea, sí, es un evento. Que el pasto raspe sobre tus piernas es un hecho. Ese hecho, según la definición del diccionario y lo que tú comentas, no, es sufrimiento, ¿no?
No, porque no es algo que está dañando. Tiene pero que es dañar.
Molestia. No, aquí no dice que dañe. Aquí dice que causa dolor físico o moral o molestia.
Dolor, está dolor, pero o no molestia. Genera. El pasto no genera dolor.
No, pero genera molestia.
Depende. Oye, ya ves que yo he estado caminando por el pasto durante toda mi vida y no me genera nada de molestia. De hecho, lo siento muy bien cuando me acuesto en el pasto y empiezo a moverme como a rodar bien padre. Esto para mí es relajante.
Pero es entonces estimulante. Es una definición propia, no una definición para todo el mundo.
Ah, claro.
Entonces,
claro.
¿Quién es tenemos el que define quién es sufrir? ¿Quién es el que dice qué es sufrir?
Tenemos a la gente masoquista también, que le gusta que le golpeen.
Entonces, ¿quién define qué es sufrir? Entonces, dime cuando tú si una dañas, persona puede tener un mundo sin sufrimiento.
Viéndolo desde el punto de vista masoquista, sí se puede, fíjate.
Pero ¿por qué tienes que enfocarlo al mundo a un punto de vista masoquista?
Porque ellos aceptan, ellos les gusta.
O sea, para ti, esa es una persona masoquista. Porque lo que a ti te causa sufrimiento, ellos lo consideran como algo bueno o algo...
Placentero.
Sí.
Placentero.
Pero vaya, ese mismo enfoque, o sea, no... O sea, ese punto de vista no lo hagas, ¿cómo decirlo? Muy puntual sobre una situación, porque es una situación el hecho de las personas que son masoquistas. Un budista... A lo mejor no es masoquista en la definición de diccionario de la palabra, como lo vemos aquí con la palabra sufrir, sino que pues ellos llevan su camino, llevan su vida dedicada a su fe o a su estilo de vida, y para ellos sufrir no es lo mismo que para ti.
No, pero ahí lo estás relacionando nuevamente con una emoción.
No, pero... Es que vuelvo a lo mismo, Ramón. O sea, tratando de entender que el sufrir es algo que causa dolor, que ya sea un dolor físico, un dolor moral o una molestia, es volver lo mismo a lo del pasto. Es que no sé con qué otro ejemplo expresarlo. Pero, por ejemplo, de 5 personas que van caminando sobre la hierba, seguramente una va a sentir molestia por ir caminando sobre las hierbas. Porque sea alérgico o lo que quieras, esa persona ya está sufriendo. Pero es algo específico para él, por su condición, porque es alérgico al pasto. Y ahora, ahí te va la otra, lo que decías tú, que es un evento del que tú no tienes control. Las otras 4 que van a su lado, probablemente 2 sufran por ver a esa otra persona sufrir por su condición natural, que es alérgica al pasto. Emocionalmente, no. Es lo que tú hayas dicho, o sea, es un evento que ellos no tienen control.
Bueno, sí los llegan a hacer, sí lo llegan a, pero no, que te afecta a ti negativamente, o sea, que te está, bueno, te está generando un daño físico.
No, o sea, es un evento que no está en tu control, pero tú como una persona ajena a eso que lo estás viendo, que dices, yo lo puedo ayudar. Y las, te digo, dentro de esto, las restricciones es, pues cada quien tiene que llegar por su lado, ¿eh? O sea, van a ir por el mismo camino, son las mismas condiciones para todos, pero esa persona es alérgica al pasto, y las que van a su lado, 2 de ellas por lo menos dicen, yo puedo ayudarlo, Y el hecho de no poder hacerlo porque las condiciones, no sé, las reglas del juego son que no lo hagas, está afectando su ética o su manera de pensar, y le está causando a ella una molestia, un dolor, porque aunque no pueda controlar la situación, un evento que no le está pasando directamente a él, pero que sí está viendo, afecta su percepción sobre la situación. Entonces ya está sufriendo esa persona. Aunque no le esté pasando directamente a él el que se le hagan ronchas en las piernas.
Que es algo de lo que se ve mucho en la época actual. Toman una situación que sucedió, por ejemplo, el pobre chavo que murió porque le puso la pierna en la yugular y decía que no podía respirar y murió, y tomaron eso como estandarte, y ya mucha gente empezó a compartir y demás. Y empezó esa cadena de como dices, sufrimiento por la empatía de ponerse en la situación de ese muchacho. Y sí, solemos hacerlo y solemos tomar eso como referencia. Pero yo creo que los casos que hemos platicado de un mundo sin sufrimiento son muy atípicos, son de que si lo hubiéramos en una gráfica de control, viene siendo los puntos que salen de los límites inferiores y superiores. Exactamente. Las causas especiales, que son muy poca gente.
Pero es que, por ejemplo, para analizar este tipo de situaciones y responder ese tipo de preguntas, que no son preguntas normales, que son preguntas atípicas, las respuestas tienen que ser respuestas atípicas. Porque no puedes darle explicación a algo extraordinario, a lo mejor con una respuesta tan sencilla. Tiene que ser una respuesta también extraordinaria que logre explicar todo ese tipo de situaciones. Obviamente,
habría que analizarlo.
Obviamente, como tú mencionas, actualmente en mi sociedad o en el círculo de personas que yo conozco, seguramente ninguna persona tiene un mundo sin sufrimiento.
Así es.
Pero eso no quiere decir que no pueda existir un mundo sin sufrimiento para una persona en específico.
Para todos. Para todos. Es que era la idea de Madara, de hecho.
Ah, bueno.
La idea de Madara es esa.
Pero la idea
de... Estamos dialogando sobre Madara.
Ah, no, sí. Pero hablando del Tsukuyomi infinito, cuando hacen las revisiones, ese del famoso relleno de Naruto, es el capullo de Naruto, tiene su historia de Naruto. El capítulo de Sakura tiene su historia de Sakura. No es como que todos, aunque estén en el mismo árbol y estén todos en capullo y les estén robando su chakra, comparten la misma visión de lo que están viviendo cada uno. O sea, es diferente para todos. Entonces, insisto, hasta aún y en ese espacio del anime o del manga, cada mundo es diferente. Por eso es que cada quien tiene un mundo sin sufrimiento, güey. No puedes crear un mundo sin sufrimiento para todos, en donde todos vivan ese mismo mundo. Cada quien tiene claro que hacer su propio mundo sin sufrimiento.
Entonces, en conclusión, ya para cerrar el tema, mi conclusión es que se puede, ya me convenciste, se puede tener un mundo sin sufrimiento, sí, pero no creo que sea para todos. No creo que todo el mundo pueda tenerlo al mismo tiempo. Yo creo que sí se puede llegar, pero estamos a años luz de eso. Estamos muy alejados de llegar a que todo el mundo viva sin sufrimiento. Creo que no, es imposible, que todos. Ahora sí te cedo la palabra, tremendo. ¿Tú qué, cuál es tu conclusión?
Conclusiones. Aviéntense el relleno de Naruto.
Dame.
Ah, te creas. No, vaya, mi conclusión es esa, o sea, sí, hay una definición de sufrimiento específica para cuestiones médicas. Hay una definición de sufrimiento general, pero depende de ustedes en esas condiciones generales definir qué es el sufrimiento y cómo es que lo están afrontando. Y de ahí depende tanto esta situación que estamos debatiendo en donde ustedes van a considerar si su vida ¿Es una vida con sufrimiento o no lo es? Entonces, el debate está muy bueno. Yo creo que el debate puede seguir tendido sin problemas, pero ahí sí ya es, formen ustedes su propia opinión, analícense ustedes mismos, como siempre lo hemos estado comentando, y bueno.
Copión.
De...
no, pero ¿cuál es tu conclusión? ¿Se puede un mundo sin sufrimiento para todos?
Un mundo sin sufrimiento en donde estemos todos involucrados, no. Eso es individual, eso es algo por persona. Entonces,
pero tú crees que, por ejemplo, ahorita en siglo XXI, hoy estamos a 3 de julio del 2021, ¿crees que, por ejemplo, en el 2021 todos podamos vivir sin sufrimiento? Todos, en este presente.
En este presente, en este mundo, en esta realidad, sí, en esta línea temporal.
Exactamente, exactamente.
No, chavo, la respuesta ahí es no.
Yo creo que sí se puede, sí es posible, pero estamos años luz de eso.
Como no, pero estás hablando rato, en el 2021, tu pregunta fue 2021.
No. En una sociedad utópica en la cual ya todos estemos acercados a la verdad y no nos vayamos nada más por chismes y comentarios, pues ya va a ser bien, bien complicado cuando se abra la fila 2 del Oxxo. No te creas. Pero bueno, ya para cerrar
el Valhalla.
Ándale. Pero bueno, ya con esto cerramos y nos vemos la próxima semana, que viene siendo ahorita en una hora. Sobres, vato.
Ahora le mando.
Bye.
Sobres.
Oye, deja